Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va en este sábado? Espero que esté disfrutando mucho de su fin de semana aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde ya volvió a hacer calor, desafortunadamente para su servidor. De todas maneras, eso no nos detiene el ánimo y lo saludo con mucho gusto. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luz Olvaneda que tiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el 33-38-13-15-15, el 33-38-13-14-21 y por último, el WhatsApp, en donde puede dirigirnos su comunicación por escrito, por favor. Recuerde que no se pueden hacer llamadas, que es el 33 11 55 19 62, en donde también nos puede hacer llegar sus mensajes a través de la plataforma de Telegram. Agradezco también y saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez. Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, Juan Pablo. Excelente, como siempre.
Muy excelente, bien. Rubén. Pues el día de hoy, Rubén y su servidor vamos a estar platicando acerca de aliados estratégicos. Regularmente, cuando emprendemos, no lo podemos hacer todo. Somos buenos en algo en particular. Hay personas que, por la historia que tienen, su acceso a algunas zonas, círculos, educación, etcétera, pues tienen otros contactos, tienen otras capacidades, han atravesado otros aprendizajes y, por lo tanto, es buena idea, es provechoso para nuestro negocio y para nosotros también acercarnos y ver qué oportunidades de negocio podemos desarrollar. Aquí hemos tratado el tema de clientes como tal, proveedores también por su cuenta, pero en esta ocasión queremos revisar aliados estratégicos, en donde revisaremos algunas alternativas que tanto Rubén como su servidor hemos conocido en nuestra trayectoria y propondremos también algunos consejos acerca de cómo generar este tipo de aliados estratégicos y alternativas que hemos visto que también han funcionado, por qué han dejado de funcionar también y qué le podemos recomendar a usted en caso de que esté buscando varios. Recuerde que con su participación, lo menciono desde ahorita, ya sea por la vía telefónica o en el WhatsApp, puede hacerse acreedor a la cortesía que estaremos rifando al final del programa. Entonces, Rubén, sé que tú eres una persona de una gran estrategia de relaciones públicas, que regularmente la gente que te conoce también en tu medio, pues lo hace ya desde hace muchos años, y que a través de esto has desarrollado también algunas alternativas, algunas oportunidades, y que podemos separar entre tus clientes y proveedores todavía un tercer grupito que es de aliados estratégicos. Sí. ¿Quiénes considerarías que están aquí?
Primero, qué bien disfrazaste, es que soy bien platicón.
Bueno, o sea, un eufemismo para decir que, sí, que eres una persona social, creo, a fin de cuentas.
No, pues está bien disfrazado, porque dice, oye, donde quiera te paras a platicar
con como dijera mi mamá, donde sea, tienes comal y metate.
Fíjate, tú tienes como 10 minutos aquí en la cabina, que llegaste, y yo tengo 10 minutos saludando gente y platicando aquí en la estación, y entro casi rayando, agarro platicando con quien sea.
Al punto que estamos saludando es cuando te sientas, sí, lo he visto.
No, mira, yo primero trato de buscar aliados, socios estratégicos para traer importaciones. O sea, okay. ¿Por qué? Porque yo a la gente donde, ya sea en China o Chile o algún país, trato de ser un buen cliente, pero yo todo no me lo puedo quedar. Entonces, ajá, al no quedármelo todo, conozco gente que desplaza demasiado pescado en el país y trato de buscar a esas personas para invitarlos al negocio. Y ese es un tipo de socios estratégicos que utilizo y todos ganan. Correcto. Gana tanto el proveedor, ganan tanto mis colegas de mercados del mar del país y gano yo, porque hago un volumen de compra muy considerable para el proveedor,
sí,
que me voltea a ver muy bien y puedo tener herramientas para pelearle el precio, que sea una excelente calidad y todo eso, y todos ganamos, todos, correcto, quedamos contentos.
O sea, a fin de cuentas, quien importa eres tú, tu empresa,
sí,
pero invitas a todas estas personas a que se sumen.
Sí, yo tengo una empresa importadora, entonces yo soy el que hago todo. Yo pues, yo también sé de calidades y todo eso y busco la máxima calidad que exista y a ellos también va a ser lo mismo.
Ahora, algo que me llama la atención, a fin de cuentas, todos son de tu sector, estás trayendo mercancía que es económica para todos. O sea, sí. A fin de cuentas, yo también podría verlo desde el punto de vista de que estás ayudándole a tu competencia.
Sí, pero el sol sale para todos. Ajá. O sea, si, yo no es que tenga competencias, sí las tengo, pero yo a ellos los veo no como mi competencia, sino que también les vendo producto a mi competencia, o sea... Okay.
Termina siendo cliente, a fin de
sí,
cuentas.
Sí, y me la llevo bien con todo mundo, así como disfrazaste tú el sociable, pues con todo mundo me la llevo bien, claro. Platico con todo mundo, con mi competencia, trato de ayudarlo en lo que se pueda, que si ocupa algún producto, yo muchas veces no vendo, o sea, no les vendo a muchas personas, bueno, a casi nadie, sí vendo y no, cuando algo está muy escaso, trato de no aprovecharme y más bien trato de echármelos a la bolsa a mis competidores, a mis proveedores, a mis clientes. ¿En qué sentido? Cuando algo está súper escaso, se los presto.
Okay.
O sea, trato de más bien de prestárselos. No, véndemelo para que... No, no, te lo presto. ¿Cuándo te llega el producto? No, pues me llega que en un mes me lo pagas, me lo regresas. O sea, no pasa nada.
Ajá.
Porque creo que con eso gano mucho más. Y la verdad... He hecho tan buenas amistades que tienen una fe o a ojos cerrados creen lo que yo les digo de que voy a hacer una inversión en otro país y todo eso.
Sí.
Y invierten conmigo. O sea, porque saben qué persona... Yo soy muy seria en los negocios y a veces algún negocio no me ha salido bien y si le pierdo, pues prefiero perderle a echarme para atrás. O sea, claro. O no ganar. Digo, no, prefiero no ganar, pero ya yo ya quedé. O sea, trato de cumplir. Y la verdad, tengo amigos que me ayudan demasiado. Ahorita tengo un amigo en el mercado del mar que en el programa pasado o en el antepasado estuvimos hablando de créditos, ¿no?
Sí, así es. Sí, el pasado justamente.
Sí, en el pasado. Ajá. Entonces, tengo un amigo que yo le he prestado mercancía cuando él ocupa y no hay nada en ningún lugar más que yo soy el que la tengo, se la presto. Y a muchos les he prestado mercancía que ellos... No me ven como alguien que les vendió mercancía, porque cualquiera se puede encontrar alguien que te venda mercancía.
Claro.
Sino alguien que te prestó mercancía cuando más lo necesitabas. Para ellos no tiene precio y para mí también no tiene precio. O sea, yo he prestado hasta mis vehículos a mi mejor proveedor que tengo de pescados y mariscos, hasta mis vehículos cuando a él se le descomponen.
Claro.
Yo te presto mi camión, yo te presto eso. O sea, todo ese tipo de cosas... Me los gano más y haces una sinergia de, más que nada, no cliente-proveedor, sino de amistad.
Así es. Bueno, creo que aquí entonces también, evidentemente necesitas ser, como decías tú, una persona platicona,
sí.
Pero al mismo tiempo consistente.
Sí.
O sea, hay otras actividades que necesitas estar llevando a cabo para demostrar que existe esta relación. Porque a fin de cuentas, cualquiera se puede acercar a platicar con ellos.
Sí.
Pero no quien sea, les va a prestar mercancía, les va a prestar los vehículos, va a invitarlos a nuevos negocios, va a facilitarles esta mercancía. Entonces, todas estas actividades demuestran que tú eres una persona seria y, como lo decía sobre todo ahorita, consistente.
Sí.
Y creo también que la consistencia es algo que tenemos que demostrar día a día para construir confianza. Y que a fin de cuentas, todas las relaciones que funcionan en este mundo tienen que estar construidas con base en la confianza.
No, y aparte, yo les genero valor. O sea, mis pláticas o mis acciones que hago es generarle valor a la contraparte. O sea, un valor que no se va a pagar tan fácil. O sea, claro.
Es un intangible.
Sí. O sea, mi mayor proveedor, es una gran persona que me ha ayudado desde que yo estaba chico, me acuerdo. O sea, desde que yo estaba chico, yo me acuerdo de él y siempre me ha ayudado desde que tengo uso de razón.
Sí.
Entonces, yo de años atrás que me he ido bien, él cuando batallaba en algunas cosas, no pasa nada, yo te las presto. Oye, que se me descompuso el camión, yo tengo uno, yo te lo presto. Oye, que las camionetas te las presto. Y no nomás es eso, yo porque tengo los vehículos, pero ¿en qué otra cosa le he dado valor? Oye, que mi encargado, yo te cuido. Él se tuvo que ir de vacaciones y yo me quedé como 3 o 4 días cuidando, haciendo lo que él hacía, porque también lo sé hacer. Entonces, todo eso es alguien que te genera valor.
Así es.
Y no monetario. O sea, porque el quedarme ahí, puse de mi tiempo.
Claro.
Pero sé que me dio a ganar mucho más y me va a dar a ganar más y hasta la fecha me dan a ganar más. Sí. O sea, ese tipo de cosas. Hay un amigo que, fíjate que es bien curioso que jamás he consumido producto con él. O sea, nunca he hecho un trato de comprarle algo.
Ajá.
Y es con el que más platico. Porque él hace lo mismo que yo. Él también trae importaciones, trae producto directo de Sinaloa. O sea, hacemos lo mismo.
Ajá.
Pero no le llamo muy bien. Y él, no a todo mundo le cae bien. O sea, no a todo mundo le cae bien. Dicen que pues es medio sangrón, que se pone sus moños y todo eso, pero yo lo entiendo. O sea, yo lo entiendo porque él sí sabe muy bien utilizar la palabra del conocimiento es poder.
Claro.
Él sabe cosas que no todos saben. ¿En qué sentido? De que en Sinaloa, pues el camarón está subiendo allá, entonces él ya no lo baja y lo empieza a subir porque en Sinaloa está subiendo y por ende en
En
2 semanas va a subir
todos
aquí.
lados. Ajá.
Entonces, él por eso a veces le dicen sangrón, ay, ya empezó a subir el producto y, o sea, pero no, él sabe otras cosas y su forma de trabajar es el de tratar de no deber y la poca mercancía que tiene, venderla bien porque sabe que se va a escasear o es su forma de trabajar él. Y un día él me pidió un favor. Hubo un producto que también me ayudó mucho, que yo sí tenía bastante producto y nadie tenía más que yo. Ahora sí,
Sí.
como dicen, no había ni en el mar, más que yo nomás lo tenía.
Ajá.
Y él me dijo, oye, ¿no me puedes hacer un favor de venderme producto tal? Ya, pues ya ves que tú tienes ahí guardado y que no sé qué. Y le dije, no, sí tengo. ¿Cuánto ocupas? No, pues si me puedes vender unas 2 toneladas. Le dije, mira, no te las voy a vender. Te las presto. ¿Cuándo te llegan? Y así le hice con varios.
Sí.
Y me dijo, no, véndemela. No, 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 te las presto. No pasa nada. Es que yo de todas maneras te la presto para que tú ahorita te la puedas vender y le saques buen costo, porque si te la vendo, te va a llegar igual a ti a como te la vendí yo y no le vas a ganar nada. Ahorita tú sí le puedes vender y a mí me sirve más que cuando te llegue a ti, me la regresas. No pasa nada. O sea,
Ajá.
somos compas y te la presto. Uf, no, pues súper ganado. Me ha ayudado tanto él en decirme tantas cosas de los créditos y todo eso que
Ajá.
me orienta tanto que me dice. Le digo, oye, tú tienes crédito simple, revolvente y todo, y hasta se sienta y me dice, mira, ven, y agarra una hoja y todo y me empieza a explicar, mira, yo agarro este
Sí.
crédito para esto, el simple y el revolvente para esto, hago esto, esto, y me empieza a dar una cátedra de los créditos que él maneja y cómo lo hace,
Claro.
que para mí no tiene costo lo que me está diciendo, o sea, porque es alguien que ya lo está llevando a la práctica y me está diciendo cómo maneja todo eso. Y él me lo dice porque, y todo mundo me ayuda a mí porque le trato, como soy bien platicón y con todo mundo me la llevo bien y trato de aportarle valor a todas las personas también en ayudarle en lo que pueda. O sea,
Sí.
que si veo que tienen un detalle administrativo, pues trato de apoyarlos en cómo hacerle, cómo le hago yo. O a ti, Juan Pablo, te he presentado con algunos proveedores por tu empresa que tienes de Tesseract, pues de que los apoyas. Y trato de no ser envidioso en lo que yo sé. Porque a la larga ellos también me van a ayudar y así son. Y si alguno que otro no me ayuda, pues no pasa nada, ya los conocí. Lo más difícil en los negocios es conocer a una persona. O sea, si es buena persona o es mala persona, si es un buen cliente o es un mal cliente. Eso es lo complicado al final de los negocios.
Claro.
Si es un buen cliente, no, pues, o sea, pues te va a estar pagando y es el que le va soltando. Si es un mal cliente, a la primera vas a saber cuando ya no te pagó.
Claro, correcto. Bien, bueno, hay más elementos ciertamente, pero en este primer bloque del programa únicamente discutimos esto. Recuerde comunicarse con nosotros, díganos también a usted, perdón, quiénes han sido sus mejores aliados, quiénes le han facilitado que su negocio se desarrolle. Recuerde que las líneas están abiertas en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando acerca de aliados estratégicos. Déjame, Rubén, ahora contarte de otro caso del que me tocó participar también. ¿Y por qué hacía tanto énfasis en el tema de confianza? Y lo que decía que se requiere de construir a base de hechos a lo largo del tiempo que te hagan ver que la persona pues tiene un patrón de conducta, de comportamiento, ética, integridad, etcétera, en donde tú dices, puedo confiar. Que en algún momento se puede defraudar esa confianza, que puede haber algún error, que puede, etcétera, pero hay maneras también de restituir y de mantener un patrón mínimo de entendimiento y de decir, bueno, es una persona que en la que sé que puedo confiar. Bien, anteriormente me tocó revisar un caso en donde varias empresas también aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, o que por lo menos tenían operaciones aquí en la zona metropolitana, se dedicaban a la fabricación de medicamentos veterinarios, o sea, son farmacéuticas, y vieron la forma de empezar a exportar hacia Centroamérica y Sudamérica. Este consorcio, tal cual lo nombraron así, Consorcio de Exportación, Vetmex, lo que empezaron a hacer fue darse cuenta de que a cada uno le iba a costar mucho trabajo e iba a ser muy caro el empezar a llegar a Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, etcétera, por su propia cuenta. Uh-huh. Es decir, a final de cuentas había diferencias entre los registros sanitarios que necesitaban por cada país, entre las leyes que requerían para operar, entre los proveedores que iban a tener que contratar, etcétera. De manera que todo se atomizaba. Es decir, no es lo mismo que estés buscando, por ejemplo, entrar a Texas, a California, etcétera, que son una gran legislación para un mercado muy amplio, a que lo hagas llegando, por ejemplo, a Centroamérica, en donde vas a tener una gran cantidad de legislaciones, de proveedores que nada más pueden operar en un solo país, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que decidieron y qué revisaron ellos también? Al interior, en México, en el estado de Jalisco en particular, saben que son competencia, pero lo que hicieron fue, ¿sabes qué? No nos importa, vamos a unirnos y a nivel internacional vamos a ser uno solo. Entonces, vamos a contratar a un solo representante de ventas, entre todos vamos a pagar una expo, entre todos vamos a financiar también a esta persona para que vaya, lleve muestras, el catálogo y todo lo demás, y vamos a revisar también entre tus productos y los míos cuáles pueden ser competitivos en cada lugar, y si tú tienes, por ejemplo, una especialización más en elaborar productos que se inyecten, y yo hago más mezclas, y tú comprimidos, y yo ungüentos, y etcétera. Entonces, entre todos conformamos un solo portafolio de producto y lo llevamos también hacia el exterior. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Que en lugar de que estas empresas obtuvieran beneficios muy separados, muy pequeños del comercio exterior, a final de cuentas se decidieran a hacerlo entre todos, con uno solo, pero también al mismo tiempo mostrando mucha confianza, porque para poder llevar a cabo, por ejemplo, los trámites de lo que se conoce como registros sanitarios, ellos tenían que aportar sus carpetas o dossiers en donde pues era investigación que había pagado la empresa. O sea, para que tú puedas obtener un registro sanitario y que digas, este medicamento funciona, pues tienes que decir cómo lo fabricas, cómo lo almacenas, cuáles son los casos en donde ya has atendido y que ha funcionado, cómo es comparable también con otro medicamento, etcétera, de manera que la información que iban a aportar era confidencial y quedaba abierta también a los restos del grupo. Entonces, era una gran muestra de confianza poder hacer esto para también obtener los registros sanitarios en los otros países y que como consorcio de exportación se vieran beneficiados. Esta figura vi que se utilizó mucho hace unos aproximadamente 10 años, estuvo siendo muy impulsada también por el gobierno del estado de Jalisco y básicamente buscaba eso, que empresas que se dedicaran a labores similares, entonces hablaran entre ellas y dijeran, pues nos va a salir muy caro llevar a cabo esta exportación de comercio exterior, vamos uniéndonos. Y no nada más fue Centroamérica, también elaboraron un plan para llegar al norte de África y otras regiones a nivel internacional que estaban siendo desatendidas, que a lo mejor no eran muy relevantes para los gigantes de la industria, pero que 5 o 6 empresas jaliscienses que sí podían unir esfuerzos, pues sí les representaba un negocio llegar hasta allá. Uh-huh. ¿Qué es lo importante aquí? Evidentemente, en ocasiones vas a necesitar también algunos instrumentos legales, o sea, contratos de confidencialidad, algunos otros tipos de acuerdos, pero primordialmente esta confianza de decir, hay un liderazgo además de una persona que es la que dice, yo ya estuve, yo ya revisé, es lo que necesitamos hacer y que pueda convencer. En esa ocasión, mi participación fue básicamente como facilitador, como director del grupo, o sea, de decir, qué dudas tienen, cómo las podemos solucionar, cuál es nuestra agenda de trabajo, etcétera, de forma que entre todos se pudieran hablar, se pudieran comunicar, resolvieran sus dudas y sobre todo que cada quien se sintiera atendido en términos de sus inquietudes, de qué pasa si, qué regla podemos poner, etcétera, de manera que también pudiera salir bien este proyecto y lograran también negocio a nivel internacional. Entonces, un factor que está detrás de todas estas alianzas estratégicas o de estos aliados es básicamente confianza. Uh-huh. Entonces, ¿cómo le recomendaríamos al público que construyera esta confianza? Con lo que tú ya has mencionado. O sea, mostrando una actitud consistente de cooperación, de entendimiento, de colaboración, de comunicación, etcétera, y a fin de cuentas esperar también esa reciprocidad, sí. Porque es la otra. Tú llegas poniendo tu parte, sí. Y como en cualquier relación, ¿qué está poniendo también la otra parte para que entonces veamos que pueda caminar y pueda seguir adelante? Este ejemplo me gusta mucho, sé que es algo que no ha estado tan atendido recientemente, pero que pues más empresas también pudieran unirse y explorar esta parte, que sé que también tú lo has llevado a cabo, por ejemplo, para esfuerzos que tienes hacia Estados Unidos.
Ah, sí, también para Estados Unidos tuve que hacer una sinergia o buscar socios.
Así es.
Pero socios que para empezar, tengo un gran socio aquí en Guadalajara, que es el que más vende pescados y mariscos, o sea, pescados frescos en Guadalajara. Y él me ha servido mucho porque cuando yo traigo mi camión de Oaxaca con pescado, pues yo no vendo tanto pescado. Todo un camión no lo vendo y ese hay que desplazarlo en uno o dos días sí o
claro, sí.
Sí, o
sea, es inventario súper perecedero.
Sí, entonces sí. Ese... Y qué bueno que con mi amigo, pues traigo el camión y agarro, no sé, un 20% para mí y el otro 80% él se lo queda y lo vende todo. Okay. En dos, tres días lo acabó. Y él manda para León, para Ciudad de México, para varias partes de la claro. República, Sonora, manda pescado. O sea, él es vende muchísimo pescado. Entonces, él es un gran socio que yo he estado con él en las buenas y en las malas siempre. Siempre, cuando está solo el negocio, pues es frustrante y me estoy yo con él un rato. Oye, ¿qué onda? No, pues está bien solo. Y le digo, pues sí, ¿por qué no haces esto? O sea, trato de darle algunas cosas. Ajá. Y a él... Bueno, él fue el segundo que invité a Estados Unidos. Al primero que invité fue un gran socio que tengo en la frontera, que él ya estuvo aquí en la estación de radio, se llama Alberto, sí. Alberto de León Caso. Y él fue presidente en Coparmex allá en Nuevo Laredo, es director de un banco muy importante allá, y aparte él es mi socio en Río Pescadería, en toda la frontera, él.
Okay.
Y es un gran ser humano. Como persona, es un gran ser humano. Es alguien que le puedes dejar la cartera ahí, te vas y ahí va a estar tu dinero, no te falta nada. Es una gran persona. Y ya fue el primero. Traté de buscar socios estratégicos.
Sí.
¿Quién me aportaba más valor a la idea que yo traía en mente? ¿Y qué mejor que Alberto, que vive en la frontera, que él es prácticamente ciudadano, que va y cruza, o sea, él es alguien que me aportaría demasiado valor?
Sí.
Y él se encargó de algunas cosas, bueno, se puede o no sé si se encargó de algunos trámites, del gobierno allá en Estados Unidos, o sea, él se puede encargar de muchas cosas.
Ajá.
Él fue el primero que lo invité y le encantó la idea. Y al segundo que invité, porque iba a ser un proyecto más costoso, cada vez se estaba haciendo más costoso el proyecto mientras iba avanzando, pues invité a mi otro socio, el de Guadalajara, el que tengo aquí. Sí. Dije, bueno, pues él también es un gran ser humano, me ha ayudado muchísimo. Y él, dije, pues sí, lo pudiera invitar él también, o sea, él también lo pudiera invitar, porque aparte que es mi amigo, aparte es una persona que me ha ayudado mucho. Y él es muy emprendedor también como yo, de que no, sí, vamos haciendo algo y vamos haciendo. Y entonces ya cuando le presento todo el proyecto de Estados Unidos, sin titubear me dijo que sí, que le entra. Entonces todos hemos entrado con el mismo dinero. Y el escoger socios, tienes que escoger socios que te aporten valor, o sea, a la idea que tú traes. También ha habido a lo largo de los años, ha habido muchísimas sinergias entre empresas grandes.
Sí.
Yo me acuerdo cuando Bayer compró Monsanto.
Ah, bueno, pero,
o sea, este pero ese es distinto.
Así es. O sea, si llegas con la lana y dices, yo me quedo con todo, o sea, sí. Tanto tus clientes, empleados, sí. Etcétera, es diferente. O sea, ya aquí sí. no diríamos una asociación, sino simplemente una adquisición.
Son adquisiciones que a ese tipo de empresas, digo que también son inteligentes porque te aportan valor adquirir claro. a alguien. O sea, alguien que está haciendo algo distinto a ti y que manejan casi lo mismo. Y si tienes para poder comprar esa empresa, pues la compras.
Sí, sin duda. O sea, es una manera más económica de ahorrarte la curva de aprendizaje.
Sí.
O sea, ya es una empresa que está trabajando, que está operando en tal mercado, y lo que te conviene simplemente es hacer una buena oferta, uh-huh. y sabes que en algún momento vas a recuperar esa inversión, pero ya te quedaste con el mercado, y no nada más con eso, sino con los procesos, los productos, las marcas, la gente, o sea...
Sus supergerentes que tengan, o sea, se quedan con todo.
Con toda la infraestructura para poder sí. operar.
Bueno, y aquí hablando en mi tema de las sinergias, pues en las importaciones... Tengo como unos 10 socios, como quien dice,
okay.
que son de las gentes más importantes en el país que se dedican a lo mismo que yo. Y yo soy el que me encargo de gestionar toda la importación, todo. Soy el que voy a China, reviso todo. Veo todo que esté en excelentes condiciones. Trato de a mi proveedor chino hacerlo mi socio estratégico también. También él lo veo como un socio de... Y digo, mándame videos, todo. O sea, él me superatiende. Cuando voy a China, pues también me atiende muy bien. Y aquí en el proyecto de Estados Unidos, igual, con mis otros dos socios, pues también son una chulada de personas que me apoyan demasiado.
Correcto. Bueno, se ha llegado el momento de hacer también nuestra siguiente pausa. Recuerde que el día de hoy estamos platicando acerca de socios estratégicos y lo invitamos a que comparta sus experiencias con nosotros. Recuerde que las líneas están abiertas en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse de su participación. Saludos por este programa tan interesante, los escucho en la noche, me apunto para el premio, señor Arias. Nada más, señor Arias, recuerde hacernos llegar su nombre completo en caso de que sea ganador para que lo podamos mencionar también. Hola, Juan Pablo Rubén, la semana entrante vence mi pagaré en Banamex, les pedí CETES, pero me dijeron que CETES era la mejor opción, ¿me pueden decir en dónde invertir en CETES? Gracias, les saluda José Reynoso y me anotan también para la rifa. Ah, perdón, me dijeron que pagaré era la mejor opción. Bueno, hay diferentes alternativas. Una es, en el pagaré, regularmente el banco le va a decir, esta es la tasa que yo ofrezco como institución privada, y en los CETES es la que ya está fija por parte del gobierno federal. Entonces, tome en cuenta esto. El CETES se lo va a pagar la Tesorería de la Federación con una tasa que tiene un vencimiento y lo puede, por ejemplo, hacer a través de CETES directo. Y la otra es la tasa que puntualmente le da el banco y le dice, aquí está esta tasa que puedes ganar a través de un pagaré conmigo como banco. ¿Cuál es la recomendación? Compare las tasas y vea cuál es la que más le sirve. José Manuel Mesa Flores, gracias por los tips de hacer enlaces o amistades comerciales. Quiero participar. Saludos, ya está participando también. Soy Julio Cerva y Ezequiel Santos. Me ayudó mucho cuando empecé a traer camarón de Tecomán. Saludos.
Ah, sí.
Lo ubicas
sí.
también.
Ah, claro, sí, son amigos míos. Son Perfecto. Muy amigos míos.
Bueno, pues también saludos para ellos y uh-huh. gracias por estarnos escuchando. Buenas tardes, soy la señora Luz María Terán. Gracias por sus enseñanzas, participo en la rifa del producto. Gracias a usted. Rubén, Juan Pablo, muy buenas tardes. Les deseo lo mejor en la vida. Son muy buenos dando ese tipo de consejos. Les habla José Luis Gama. Muy amable también y gracias. Buenas tardes, padrinos. Deseando que tengan un bonito fin de semana. Hola, también la estrategia de traer a Chivas al Chicharito Hernández es por vender más playeras y abonos y no tanto por ganar partidos, el ingeniero Sebastián Ruiz.
Ah, claro. O sea, claro, pues...
¿La nostalgia?
No. Y aparte, no se han vendido más playeras de otro jugador que del Chicharito. O sea, eso va a ser lógico. Cuando también a Rafa Márquez lo trajeron al Atlas para retirarse, pues ¿cuál playera crees que compraba Obviamente. El aficionado? Pues el de Rafa Márquez. Y pues cuando se hace el contrato con el Chicharito, pues sí se le ofrece un sueldo y todo eso, pero también se le dan ganancias de los de las playeras y todo eso, y es un ganar para todos,
claro.
tanto para la afición, tanto para el equipo y tanto para el Chicharito, y son estrategias que hacen ellos que son muy buenas.
Mientras haga gol y no sándwich.
Pues sí.
Saludos, muy buenas tardes por sus programas. Participo Marisela Seré Figueroa. Hola, muy interesante su programa. Participo por el regalo María de Lourdes Urbina Bravo. Buenas tardes, señores Juan Pablo y Rubén. Como siempre, muy interesante el tema. Gracias por la información y orientación. Margarita García Ayala. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Temas muy interesantes. Anótenme para la cortesía, Carolina Gómez González. Buen día, Alfonso Ramírez. Saludos, yo tengo CETES directo y fue muy fácil y sin intermediarios. Participo por los camarones y gracias. Bueno, otro ejemplo más de que no tiene grande complejidad esta plataforma. Entonces, si usted tiene un dinero que no esté necesitando y que ya sepa que lo va a invertir, esta es una manera en la que el dinero no pierde valor por la inflación. Buenas tardes, recordatorio peluditos y recetario, Esmeraldo sí, Castillo.
Ah, el recetario se me olvidó, ahorita lo voy a apuntar para mandar a hacer unos recetarios y regalarlos. No, pues para el gobierno de cualquier gobierno de la zona metropolitana de Guadalajara, que apoyen para que a los cachorros los esterilicen.
Sí.
Y no nomás eso, que los puedan cuidar cuando se recuperen y otra vez, pues si quieren dejarlos en la calle, pues bueno, pero es de mucha ayuda. Yo sé que donde quiera les dan de comer a los perritos, pues que están en la calle. Yo sí les doy de comer. Pero sí sería bueno que el gobierno hiciera eso para que ya no haya más perritos sufriendo en la calle, pues.
Correcto. Buenas tardes, un saludo al programa que está muy interesante. Me apuntan, por favor, por el premio César Gervasio Gabriel y que tengan buena tarde. Buenas tardes también para usted. Nos dice que es Miguel Arias Ramos. Saludos, muy bien. Ya está apuntado también así. Y también me apunto para la rifa, Salvador Pérez. Recomiendan invertir en las cajas populares. Gracias por sus consejos y saludos. Ok, vamos a revisar brevemente la diferencia. En el caso del banco, usted cuando lleva a cabo una o abre una cuenta corriente, el banco tiene la posibilidad de proteger su ahorro hasta cierta cantidad, que es a fin de cuentas lo que está también protegido por ley, y que si no recuerdo mal ahorita está en 400.000 UDIs. Voy a revisar ahorita el dato para no dar la información incorrecta o imprecisa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si el banco en algún momento llega a tener algún problema financiero porque no tiene suficiente capitalización, es decir, prestó más de lo que debía, usted tiene este dinero garantizado por parte del gobierno federal del país. O sea, no perdería su ahorro. ¿Qué pasa en cambio con las cajas populares? Cuando usted se afilia a una caja popular, se hace socio. O sea, no está nada más dándole el dinero a una institución que lo va a administrar por usted, sino también usted forma parte del cuerpo de administración de esta caja popular. Y por lo tanto usted toma parte en las decisiones de a quién se le está prestando. Y si esta caja popular, en su caso, no está protegida también por el sistema de protección al ahorro bancario, al IPAP, entonces podría llegar a perder esta cantidad. Esa es la principal diferencia, considérelo, son condiciones muy diferentes. Y de igual manera, ¿cómo se puede invertir en CETES o pagarés? ¿Cuál es la mejor opción? Alberto Vega Ramos. Como ya lo decía, revise principalmente las tasas y los plazos a ver a usted cuál le conviene más. ¿Cuál es regularmente la recomendación? Los bancos más pequeños que tienen menos capitalización, o sea, los bancos regionales, los que no son los más famosos, regularmente le van a ofrecer mejores tasas. Siempre y cuando también estén operando y siendo revisados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, no hay problema. Y según también el último reporte de esta comisión, básicamente todos están cumpliendo. Entonces, cualquiera que sea el banco con el que vaya, pues va a tener también su dinero seguro y con una ganancia. Si en su momento esta es una tasa mayor a la que le ofrece CETES directo, pues entonces esta para mí también sería la alternativa por la que nos deberíamos de ir. Bueno, Rubén, ¿tienes algunas llamadas?
Sí, tengo varias. Dora Elía Vélez Ponce. Rubén, ¿en Zapopan dónde tienen sucursales? Bueno, está una en Avenida Santa Margarita, no recuerdo muy bien.
¿Es Colonia San José del Bajío?
Colonia San José del Bajío, como a 2 cuadras del hospitalito, para la gente que esté por allá. Y aparte tenemos por Sagitario, Cruz del Sur, tenemos otra. Y son las únicas que tenemos en Zapopan. Feliciano Santillán Rubio, felicidades por su programa, es muy útil su información. Braulio Javier Luna, soy cliente de Río de las Águilas. Eugenia Rosas dice aquí, acudí a la sucursal de Cruz del Sur y pedí mi surimi y vi que cortaron el col, pero no lo lavaron. Entonces yo tuve desconfianza porque no lo lavaron. Fui a la sucursal del centro Y ahí el filete estaba fresquecito, pero ya no me dio tanta desconfianza por aquella vez que no lavaron la col. Bueno, pues está muy bien para poderles decir que laven bien las cosas, ¿verdad? Antes
Sí,
de
claro.
hacerla. María Refugio Tostado, felicidades por el programa, me ayuda mucho. José Alfredo Muñoz, saludos, felicidades al programa. Luz María González, saludos. Lidia Treviño Vega, en la sucursal Zaragoza venden pescado zarandeado, no, venden otro tipo de productos preparados también, como hamburguesas de camarón, tacos gobernador, filete de pescado empanizado, mojarra frita. Y también si usted compra cosas frescas en la sucursal como camarones, se los pueden hacer al mojo de ajo, a la diabla, sin ningún costo. El filete también se lo pueden preparar ahí sin ningún costo y ya se lo lleva preparado si usted así lo desea. Antonio Rodríguez de La Paz, saludos a todos en el programa. Laura Delgado Treviño, saludos para todos.
Ok, también por acá. Buenas tardes, me llamo Francisco González. Primero quiero felicitar tanto a Radio Metrópoli y de igual manera a los que colaboran con la realización del programa. Aunque todavía no soy emprendedor, considero que es muy importante el tema que tratan hoy. Además, siempre he pensado que las alianzas estratégicas no solo no son necesarias en el mundo de los negocios, hasta en la vida misma. Simplemente somos seres sociales y quisiera participar por las cortesías. Saludos. Ya está participando, perdón, también. Y aquí quería desde hace rato también hacerte otra pregunta más, Rubén. Hasta ahorita hemos platicado de casos que han salido bien, o sea, que han logrado algunos de los objetivos, que a lo mejor se pudieron haber tardado, que han tenido que superar diferentes etapas, pero que a fin de cuentas han funcionado. ¿Qué pasa o te ha sucedido también cuando no caminan? O sea, gente, aliados con los que has perdido confianza, porque sé que empleados ha sucedido. Porque sé que con clientes también ha pasado. Y de hecho es casi algo para lo que deberíamos de mentalizarnos al momento de entrar en el mundo de los negocios. Va a haber gente que te quede mal.
Ah, no, y mucha gente me ha quedado mal. Y de hecho, he tenido socios operativos.
Ajá.
Yo pongo el capital y el otro pone la mano de obra del trabajo cuando quiero incursionar en otras ciudades.
Sí.
Y con algunos he salido mal. ¿Y qué ha pasado? Pues he perdido dinero.
Ajá.
Y ya. No pasa nada.
Okay.
No pasa nada. Y me ha pasado ese algunas veces en diferentes ciudades de la República y pierdo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sé que mi camino ya no es por ahí. O sea, yo también tengo que aprender la lección y no hacerlo. Me ha pasado
Ajá.
en tres ciudades distintas.
Sí.
Entonces, ya no lo hago así. O sea, prefiero no hacerlo así. Y también aquí en Chiquitito también, yo hice un proyecto de madres solteras.
Ajá.
En la pandemia para que se ayudaran ellas. Exclusivamente tenían que comprobarme que era madre soltera,
Sí.
que batallaba para encontrar empleo o algo así, y yo le ponía una sucursal, y yo ponía la sucursal, y la idea es que ella la atendiera y se ayudara,
Ajá.
así. Y también aprendí que no estaba bien, porque también cuando a las personas les das todo, pues no les interesa si les va mal o no, o sea, pues no es de ellos, o
Claro.
sea, no, o sea.
Claro.
Entonces, sí las ayudaba, pero al no querer batallar en echarle ganas, o sea, a mí nomás me iban a comprar el producto y yo ponía, montaba toda la sucursal, como
Sí.
un Oxxo, monta el Oxxo la sucursal y todo, ellos ponen todo todo pone Oxxo y hay una familia que atiende el Oxxo y ya,
Sí.
y no tienen sueldo. Ellos ganan de las ventas y llevan un porcentaje y acá era igual, o
Ajá.
sea, ganaban. Y también no me funcionó porque ellas al mismo tiempo que estaban trabajando y mientras más vendieran, pues más ganaban ellas, o sea, les salía súper bien a ellas.
Ajá.
Pero ellas siempre estaban su mente en otra cosa de buscar otro empleo, siempre. O sea, siempre estaba en su mente buscar otro empleo de lo que ellas se dedicaban antes, a lo mejor.
Okay.
Y así me fue con dos o tres muchachas que traté de apoyar y no fue lo que me esperaba. ¿Qué es lo que hice? Pues ya no hacer eso. ¿Qué es lo que hice
Sí.
en otras ciudades de poner otras ciudades como en Aguascalientes o León o en Zacatecas que tuve otro socio? Pues ya no volver a hacer lo mismo. O sea, es todo porque te van defraudando las situaciones y al defraudarte las situaciones, pues ya no. El error es si uno mismo lo vuelve a cometer.
En el caso de estos socios operativos, ¿cuál dirías que fue el principal factor que propició este quiebre de la relación?
Como el de Aguascalientes, fue que se soltara fiando y no recuperara el dinero.
Ok.
Ese fue uno. El de León, un poco de lo mismo, pero pues también, o sea, fue algo así de que a él, yo por más que le dije, mira, no vayas a soltar la mercancía, es muy barato a como estamos dando, y la idea, el gancho todavía... es, ajá, el gancho es de por barato pues que te lo compre, pero no en es fiado, efectivo. O sea, sí. No, sí. Y después descubrí que no, o sea, que no lo hacía así. O sea, que empezó a fiar y él pedía dinero prestado en otro lado para devolverme dinero para que no me diera cuenta yo que estaba fiando. O sea, fue así.
Okay.
En el caso de Zacatecas, fue alguien que le ganó más la avaricia. ¿En qué sentido? De que él también tenía dinero y entre los dos pusimos el negocio. Y allá él tenía otros proveedores también, empezó a buscar otros proveedores y que le daban un peso, dos pesos más barato. Y entonces él me pedía menos mercancía y yo un día fui a ver y vi que era producto que no era mío el que estaba ahí en una inversión mía. Claro. O sea, entonces no está bien y ahí se pierde la confianza.
Así es.
O sea, ha habido tipos de cosas así.
De acuerdo, bien. Bueno, muy ilustrativo también este caso y evidentemente no siempre va a salir bien, pero son este tipo de acciones las que han derivado en este
quiebre de la confianza. Y no siempre va a salir bien en estas y en otras que vengan a futuro, y por eso hay que aminorar los riesgos.
Claro.
Aminorar los riesgos y si no te vuelve a salir bien en otra, pues buscarle por otro lado, pero así son los negocios.
Sin duda. Bueno. Se ha llegado el momento de hacer nuestra última pausa. Recuerde que todavía tenemos las líneas abiertas. Háganos llegar su participación, sus dudas o comentarios, ya sea con este mismo tema o con algunos de los que recientemente también hemos tratado, que todavía hay oportunidad de darle salida. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos dando acusa a su participación. Saludos, buenas tardes, soy el ingeniero Jorge Padilla. Mi duda es la siguiente. Estoy buscando la manera de comenzar a vender en Guadalajara a distribuir el producto que tengo con mi padre respecto a los postres. Sin embargo, ¿cómo puedo hacer para buscar o encontrar un distribuidor con el que pueda asociarme y a partir de ahí comenzar a distribuir el producto? Felicidades por su programa, les envío un saludo desde Tequila.
¿Tú sabes o yo la digo, Juan Pablo?
A ver, tú primero.
Ok. Mira, si vende postres, se puede acercar a alguna pastelería que él ya vea que está distribuyendo los postres. Ajá. O sea, que no postres, o sea, pasteles o algo así, o algún distribuidor de gelatinas o algo así. Puede llegar él con él y darle unas pruebas del postre y todo eso. Y si, o sea, y puede hacer una sinergia con él.
Ajá.
¿Quiere yo? Yo no haría eso. Esa es respuesta a lo que él, cómo encontrar un distribuidor.
Sí.
Yo lo que haría es hacer una ruta y primero ir encontrando los clientes y hacerlo sin otra persona. O sea, eso es lo que yo haría.
Por su propia cuenta.
Por su propia cuenta. No sé de dónde venga él.
De Tequila.
Ah, no está tan lejos. Pues que comience, ¿cuál es el siguiente pueblo más cercano que él no atienda en Tequila? Puede ser a Matitlán, si no más está de su lado de Tequila, bueno, haciendo una ruta. Que trate de primero agarrar a los más fuertes,
sí,
pero que les venda y no los agarre como distribuidores. O sea, ¿sabes qué? Yo te ofrezco este producto. Y debe de tener él en mente que debe de darles un buen precio para que ellos ganen y puedan distribuirlos, pero que no los agarre a consignación de que, te dejo mi producto.
Sí, porque se le va a echar a perder ahí.
No, y aparte no lo vendí o algo y le van a jinetear el dinero. Aquí la mentalidad es diferente a otros países. O sea, aquí tú les dejas el producto y te pueden sacar infinidad de cosas.
Claro.
Y yo lo que haría es hacer una ruta y él ir consiguiendo los clientes. O sea, que él vaya, consiga los clientes. Y después mandar un chofer repartiendo el producto.
Correcto.
Eso es lo que yo haría.
Bien. Y también, saludos a punto para la rifa Jesús Villalobos, Martín del Campo. Uh-huh. Tenemos más participación también.
Ok, aquí tenemos uno. Humberto Bustamante González. Yo soy cliente de San Joaquín, excelente su programa. María de la Luz Padilla Flores, por favor, los diputados tenían casas puente y las quitaron. Ojalá y ahora hagan refugio para perritos. Ok. Dice María de Jesús Castro González. Qué bueno que tienen buenos socios. Mis hermanos hicieron un negocio y tuvieron pérdida y ahora ya no se hablan. Se separó hasta la familia.
Sí, que este es otro tema que también es más delicado todavía al hacer negocios con la familia, en donde qué va a participar cada quien, cómo van a distribuir las pérdidas. Un punto que no suele hablarse también y que me parece que es crítico es dónde se encuentra el punto de quiebra donde entras a una negociación, porque todo el mundo llega pensando que te va a ir bien, que vas a tener resultados, etcétera. Pero al mismo tiempo, ¿vale la pena tener una estrategia de salida antes de empezar el negocio? Y también, ¿cuál es tu punto de donde tú dices, sabes qué? A partir de que el negocio, si nos va tan mal que llega a este mínimo nivel de ventas o está teniendo estas pérdidas o demás, yo nada más aguanto un mes o dos meses. Y a partir de ahí me salgo, porque simplemente no quiero perder más.
Sí.
O sea, lo mismo que haces en trading, por ejemplo, donde dices, este es mi piso y a partir de aquí yo ya sé que tengo que vender y no importa lo que pase después, simplemente yo ya dije que este es lo máximo que aguanto y de ahí me voy. Lo mismo con los negocios.
Y también en las sociedades tienes que buscar gente que sepa que lo que vas a invertir lo vas a perder. Puede ser que lo pierdas. O sea, yo, mis socios que tengo, en el proyecto de Estados Unidos, el de Nuevo Laredo, antes de cuando lo conocí las primeras veces, me contó tantas historias de terror que ha pasado él, que ha perdido dinero, que ha hecho negocios y que le ha ido muy mal. Y entonces, era algo similar a lo que yo había pasado. Sí. Yo también he pasado por muchas. Y mi socio aquí, el de Guadalajara, que es un gran amigo mío, también ha pasado por muchísimas. Y por muchísimas. Entonces, somos gente que sabemos que es un volado. Y yo he hecho volados como en las importaciones, que no sé si me iba a ir bien o no, y me fue bien. Y he puesto negocios que no sé si me va a ir bien o sí. Y sí me han ido unos bien, otros mal, unos más o menos. Entonces, uno ya sabe, ya sabe lo que va a pasar, o sea, sabes que te puede ir mal o tanto te puede ir bien y le atinas, y es una inversión medida a un bajo riesgo, o sea, aminorando el riesgo, y puede ser que te vaya bien o puede ser que te vaya mal, pero esos socios que agarraste ya lo saben.
Claro.
Pero en cambio, si no estás acostumbrado a hacer tantos negocios y vas comenzando con tu primer negocio o tu segundo negocio y pierden, no, pues empiezas a repartir culpas a todo mundo. Ah, que mi primo, ¿para qué me asocié con este? Si ni sabía. Entonces, es alguien que va empezando, pero cuando ya van pasando los años y has fracasado muchas veces o te ha ido bien en algunas y en otras mal, cuando te va mal en un negocio de sociedad, pues sabes que era algo que podía haber pasado.
Un escenario más.
Sí, o sea, y ya lo sabes y ya lo tomas más filosóficamente, decir, bueno, pues fue algo que así pagué es. Y me pude ir bien o mal.
Sí, y de esta manera también te anticipas diciendo, esto es lo máximo que yo estaré dispuesto a perder en este negocio en particular, y si llegamos también hasta este escenario, simplemente es, me salgo de aquí también.
Pues sí,
o también. Sea, son algunos puntos que regularmente no nos gusta discutir, pero que es sano tenerlos presente.
Y yo, más que nada, yo me he asociado, no porque no pueda hacerlo yo solo. ¿Qué me falta? El dinero. O sea, yo sé dónde estoy parado y sé que yo tengo 10 pesos para gastármelos, pero veo que la inversión es de 30 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hago? No, pues no tengo más dinero. O sea, no me voy a aventurar algo si no tengo más dinero. Entonces busco dos personas, pero busco adecuadas,
claro,
que podamos ser complementarias. Y digo, bueno, yo voy a perder 10 pesos. O puede ser que me vaya bien y tengo un negocio más. Y si no, pues perdí 10 pesos. Y claro, es lo que hago.
Correcto. Dice también acá, nuevamente yo, Francisco González, me gustaría ahondar un poco en el tema de las alianzas. Actualmente estoy pensionado por invalidez, tengo 50 años y siempre he tenido algunas ideas para emprender, algunas muy buenas, según yo, pero me diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa, la cual me ha complicado la realización de mis proyectos. Y hace rato que mencionaron que el invitado es muy platicador, bueno, recuerda que no es el invitado, que Rubén también está aquí de planta. Recordé que antes así era yo también, y eso te abre muchas puertas. Desafortunadamente, por mi situación de salud, me afecta en la comunicación y la manera de expresar mis ideas. Bueno, si me permite también, señor González, veo que redacta bastante bien. Ajá. Entonces, tome cuál es su fortaleza, que en este caso es, si se puede comunicar bien por la vía escrita, es otra manera más. Y ¿sí? También puede conectar también aquí, puede hacer su speech de ventas, puede generar, a fin de cuentas, si su habla está parcialmente afectada, váyase por donde sí es fuerte, no por donde es débil.
Y también, aparte de eso, usted, ¿qué, ¿qué genera de valor a la otra persona, a la otra parte que va a invitar?
Sí.
Porque la idea, no, pues una idea no va.
No es suficiente.
No. Se ocupa la idea, el plan de trabajo.
Claro.
O sea, todo bien estructurado y ofrecerse a leer. Y aparte, que usted le está ofreciendo todo el plan de trabajo y todo eso, decirle que aquí está mi mitad del dinero,
claro,
del proyecto, porque por la idea, no, pues hay 1,000 personas ahorita aquí en la calle, es algo de Radio Metrópoli, siempre
con
ideas buenas.
Sí.
Pero, bueno, qué buena idea, a mí también me parece excelente tu idea. ¿Cuánto sale la inversión? No, pues que 50 pesos, aquí están mis 25 y traes tus 25. No, nomás traigo la idea. No, pues no, entonces esa idea no hay.
Sí, entonces considere todo esto. Buen día, yo siempre me sentí atraído por invertir a riesgo, ya que si ganaba, ganaría mucho. Me pregunto, ¿quién lo ha hecho? Me apunto el obsequio, gracias atentamente, Jaime Luna Martínez. Pues de hecho lo hay, y hay varios índices también de empresas que invierten en la Bolsa Mexicana de Valores, o en instrumentos derivados, o en Forex, o etcétera. Y a fin de cuentas, hay historias de terror e historias de éxito también. Entonces, de que hay ganancias, las hay.
Verónica Sánchez, quiero agradecer a Rubén porque gané el sábado pasado, deseo que se le multiplique, le mando bendiciones, excelente el producto, qué bueno. Juan Pablo, más bien ya voy a dar puros saludos porque son muchísimas llamadas.
Adelante.
Alberto Gutiérrez González, Francisco Mata, Marta Elba Muñoz, Imelda Bautista, Marcela Valenzuela Sánchez, Juana María Fernández Cerda, o sea, infinidad de llamadas, Juan Pablo.
Ok, nada más, también brevemente, Juan Pablo y Rubén, soy José Núñez, ustedes saben cómo puedo no pagar una grúa con cobro abusivo. Al recuperar un vehículo robado, los policías contrataron grúas que es de algún funcionario o político, me hicieron un cobro de 9,800 pesos, siento que coticen otra y el costo es de 1,000 pesos. Pues simplemente creo que tendría que acudir a Asuntos Interiores de la Policía para revisar este caso. Es la única recomendación. María de la Luz Padilla Flores, por favor, acuda a Fresno 1939, Colonia del Fresno, junto a BBVA y Farmacias Guadalajara para recoger su premio.
Ok, Juan Pablo, pues que la pase muy bien el fin de semana.
Gracias por habernos escuchado. Esperamos contar con su atención para la siguiente. Hasta luego.